el partido. Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La una de la tarde aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, debajo de la Parra, en la puerta de la capilla, que sigue cerrada una mañana más. Normalmente está abierta para toda la gente que viene a hacer el tour y se asoma y la ve con uno de los caballos de picar, que está aquí a la derecha calentando, precioso, con Ángel Silgo, nuestro técnico, como siempre, con la sombrilla, que a la gente le gusta mucho esta sombrilla, con la barra abierta. Insisto, la gente tiene que venir aquí por las mañanas, se viene al sorteo, ve los toros, se toma aquí una caña, porque hay muchos aficionados, también mucho asiático, que le gusta conocer la plaza y hablar de toros, y hablar, por supuesto, de lo que pasó ayer, de lo que vivimos ayer en la Plaza de Toros de las Ventas. No fue una tarde más, desde luego, no fue una tarde más para nosotros, y no lo fue seguro tampoco para Saúl Jiménez Fortes, el torero malagueño, que dio, pues en fin, una dimensión tremenda. Fortes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que no estás aquí porque te has ido a Málaga, ¿no?, ya esta mañana.
Sí, fui a Málaga, madrugamos tempranito y cogí a las 8:30, y hemos llegado a las 11 y nada, continuar con la rutina y con el día a día.
Después de una tarde como la de ayer, ¿eres capaz de conciliar el sueño? ¿Le das muchas vueltas a la espada o, en fin, también al cariño del público de Madrid?
Bueno, es verdad que son días que se viven emociones tan, tan fuertes, ¿no?, que es difícil de conciliar el sueño, ¿no? Es verdad que llegué cansado, pero durante la noche sí me he despertado muchas veces y recordando y los momentos vividos, ¿no? Porque pues son días de muchísima emoción, mucha adrenalina, mucha pasión, escuchar esos goles tan rotundos, ¿no? El miedo que se pasa, un poco todo, ¿no? Emociones muy intensas y poco a poco voy asimilando. Siento que todavía pues no soy del todo consciente, ¿no?, de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no?
Leti Ortiz, ¿cómo estás, Leti? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bonito fue lo de Fortes, porque normalmente cuando hay un triunfo sin espada se hace mucho hincapié en eso de sin espada, pero hoy la gente no está hablando de que pinchó la faena, está hablando de lo bien que toreó, y eso en Madrid no es fácil conseguirlo.
Mucho tiene que pasar en San Isidro para que Fortes no sea el gran triunfador y sin espada. Yo le quería preguntar a Saúl cómo se siente, sobre todo cuando se da ese natural en el segundo de su lote, porque yo creo que llegó a temblar la plaza. Yo estaba sentada y esa manera de jalear de Madrid, ¿cómo se siente desde el ruedo?
Bueno, es una sensación magnífica, ¿no? Un serpido y nunca había sentido una sensación tan, tan, tan fuerte, ¿no? La tarde, por ejemplo, del toro de secretario de Vitorino Martín, el domingo de Ramos, pues ya hubo oles muy roncos, muy grandes, o de novillero incluso, ¿no? Pero creo que lo de ayer pues fue mucho más rotundo, fue los dos toros, ¿no? Y bueno, y gente aficionada, muy antigua, que me han dicho, dice así, que hacía mucho tiempo que no sentían algo así.
Parrado, Luis Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues aquí estoy con una conexión súper inestable hoy, así que... A ver si nuestro técnico puede hacer algo, porque no veas, hoy es tremendo. Nada, si me está escuchando Saúl, enhorabuena otra vez. Y además creo que eres el ejemplo de que la constancia, de que el trabajo y del que el no tirar la toalla tiene sus frutos. Oye, ayer la espada no entró, pero toreando de esa manera la espada va a entrar. Algún día va a entrar y va a entrar en un sitio. Y lo que ayer conseguiste está al alcance muy poco, lo decía Leti, aún sin espada, mucho tiene y muy bueno tiene que pasar en San Isidro para que cuando acabe la feria todos nos pensemos en ti como el mayor triunfador o el máximo triunfador de la feria de San Isidro, oreja aparte. A mí me da igual, yo cierro los ojos ahora mismo y te veo torear ayer con esos dos toros, que tampoco fueron dos peritas en dulce, ¿eh? No nos equivoquemos, que tampoco los dos Daraus de Robles que te tocaron en suerte ayer no eran precisamente dos toros de Núñez del Cubillo, de carretón y con una clase excelsa, ¿no? Yo creo que hubo muchos puntos clave en la faena, esa firmeza, esa ausencia de dudas, ese no dejarte tocar los engaños, pisar donde los pies queman, En fin, que yo solamente te puedo dar la enhorabuena y también como aficionado te tengo que dar las gracias. Solamente eso.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ha venido también José Luis Algora, que es ganadero, veterinario también, ¿no? Y amante de los toros y del buen toreo. Que ha dicho, yo quiero también hablar con
sí,
Saúl.
Sí, bueno, felicitarte, bueno. Saúl.
Saludos.
Y sobre todo, bueno, te he visto muchísimos tiempos. Y esperemos ya que un torero de tus condiciones, que ha estado tristemente apartado por el sistema, porque esto que pasó ayer no es de ayer. Saúl lleva toreando así muchos tiempos y nadie ha apostado por él. Te vi el año pasado en Málaga, el verano pasado, te vi el sábado de Gloria, y yo lo que no entiendo es cómo tenías que estar en todas las ferias porque lo merece. Porque lo merece y porque los aficionados te quieren ver. Esperemos que después de lo de ayer, pues esto se confirme.
Yo también. Sí, yo creo que sí. Más
sí, sí, no, hombre, yo quiero felicitar a Fortes.
Garrido, buenas tardes, que acabas de
buenas
llegar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas. Hombre, Saúl, yo te conozco desde la época que te llevaba el señor Toya.
Nemesio
Toya, alias Nemesio Matías. Y sé el trabajo, porque el trabajo que te ha costado físicamente. Recuerdo aquellas épocas que el toro te cogía haciendo el paseillo ya, que afortunadamente han pasado, y es un esfuerzo titánico el que él ha hecho con su propio cuerpo y mente, y solamente eso ya es de valorar.
¿Está Saúl ahí?
Sí, muchas gracias.
Ah. ¿Qué es lo que más te gustó de Forte, Felipe?
Hombre, la quietud y que está toreando muy bien, porque torea muy asentado. Es decir, no levanta demasiado la pierna, es así contraria, porque la pierna de salida no es contraria a nada, como no sea los principios fundamentales del movimiento. Y torea muy asentado, muy de verdad.
Decía José Luis que esto le tiene que valer. Mi duda, que igual el torero no lo sabe, igual habría que hablar con su apoderado, es si de momento ha sonado el teléfono. Se está hablando de una cosita en Córdoba, por ejemplo, del sábado. No sé si esto ha servido ya tan pronto y ya ha empezado a sonar el teléfono, Saúl.
Sí, todavía no he hablado mucho con él, pero intuyo, ¿no? Que al final los empresarios pues son aficionados por encima de todo y son...
Qué optimista eres.
También, ¿no? Y miran por el interés general suyo, ¿no? Evidentemente, y ahora mismo es un atractivo, ¿no? Anunciar a Forte en cualquier sitio, después de lo de ayer, pues un punto a favor de la empresa, ¿no? Sea cual sea, y sea donde sea. Entonces, yo creo que eso, que han tomado nota, eso no hace falta decirlo, ¿no? O sea, los empresarios miran por lo suyo, y ahora mismo por la máxima novedad, quizá pues sea esta, ¿no?
Pero es verdad que se ha comentado esta mañana un rumor que puede ser que el sábado en la Feria de Córdoba la corrida, que no caigo ahora mismo en cuál, no sé si es la de la alternativa de Manuel Román o la...
No, la otra, la otra.
La otra, que se echen dos toros más para que entre Fortes. Nosotros hemos llamado a la empresa y nos ha dicho, no comment, pregúntale a Fortes. Entonces, pues te tendremos que preguntar si sabes algo o, en fin, no es solo un rumor.
Sí, no sé, pues hay que comentan cosas y... Pero bueno... sería bonito, que duda cabe. Sería algo excepcional, ¿no? Y romper moldes de esa manera, ¿no? Ya solo, ¿no? El que se pase por la cabeza es porque dice mucho de lo que pasó ayer, ¿no? De que se rompa los esquemas de un cartel ya anunciado, no sería como Córdoba. Sería algo atractivo y diferente y, oye, unos zapatorear, ojalá.
Estamos hablando del sábado 24, que lo estábamos diciendo ahora, Córdoba, seis toros del Pilar para Miguel Ángel Pereira, Emilio de Justo y Borja Jiménez, y sería incluir a Fortes con dos toros más para ese día.
Pues ojalá. José Luis, ¿algo más para el torero?
Pues nada, felicitarle y que siga. Yo en el sábado de Gloria, este pasado en Málaga, hizo un faenón de los que se graban para toda la vida. Y ayer lo rubricó en Madrid y, bueno, pues a seguir en esa marcha.
Porque ayer fueron dos faenones y luego estábamos al salir en el patio de arrastre, aficionados y tal, las tertulias. A mí me ha gustado Fortes más en el segundo, a mí me ha gustado más en el quinto. Pero la plaza rugió en los dos, pero yo creo que de haber una faena de dos orejas quizás estuvo más cerca la del quinto toro. ¿Cómo lo viviste tú, Saúl, en la plaza?
Pues fíjate, no sabría, ¿no? Lo algo que sí he comentado con algunos amigos, porque estaba como las dos de tres y media, ¿no?
Claro.
Y suman tres, ¿no? Y entonces creo que si en el primero yo sí hubo un momento que sí lo sentí en la plaza, ¿no? Lo que yo pensaba, que estaba a punto de ser de dos. Tenía duda de que antes de entrar a matar, porque, bueno, no sabía, yo sí había escuchado rugir la plaza como si fuera de dos, ¿no? Pero es verdad que el toro tenía un punto de sosería, quizá, que a lo mejor, no sé, estaba ahí al filo de la navaja, ¿no? Pero
sí, yo creo que bueno, esa oreja...
Y después
esa...
en el segundo, no, en el segundo hubo un momento donde es verdad que en ese natural y en esa última tanda con la mano derecha y con la importancia que tenía el toro, el peligro, creo que fue una actuación más contundente, más importante, ¿no? Más exigente, más difícil de lograr, ¿no? En el primero, un toro que no es fácil de torear, porque oye, pues tienes que tener esa sensibilidad, ese pulso, ponerle mucho a él, esa media arrancada, pero es que el segundo era de jugarse la vida, ¿no? Entonces tenía mucha ansiedad todo lo que se hacía. Y sí es verdad que quizá en el conjunto de la tarde, después de pinchar el primero, lo de las dos hubiera sido incuestionable. Pero bueno, el caso es que se pincharon los dos, ¿no? Y no estoy orgulloso de ello, pero bueno, sé que tiene solución, porque al final los toros de Málaga de estos últimos dos, tres últimos años lo he matado bien. También es verdad que cuando uno no tiene esa continuidad, pues estas cosas es más fácil que pasen, porque igual que no tiene sitio toreando en los sentaderos, en todo eso, pero no tanto con la espada. Entonces, bueno, es algo que quiero trabajar, que estoy loco por llegar a mi casa, ver las imágenes y analizarlo y trabajarlo y verlo, pero sé que también que tengo solución, por eso también estoy tranquilo de que, hombre, no es igual que una puerta grande, pero sé que va a trascender y sé también que vamos a llegar, vamos a poder cuajar toro de esa misma manera y vamos a matarlo, ¿no? Entonces, bueno, estoy tranquilo.
En ese suceso grandioso que vivimos ayer, no seré yo quien levante una voz negativa o un pero yo no sé si Saúl se dio cuenta desde el ruedo que cuando pega esa tanda de naturales brutal, antes de la última tanda con la que cerró la faena, hubo muchísimos aficionados, yo estoy arriba en el 7 y se veía, que le estaban pidiendo que entrara a matar, sin dar esa última tanda, después del natural y después de la tanda esa de naturales. Yo no sé si en algún momento esta noche, cuando le ha dado vueltas, ha pensado, ojo, igual si no le hubiera dado esa tanda y hubiera matado, igual el toro estaba más fácil para matar. Y yo creo que ahí en ese momento, si matas bien, yo creo que le caen las dos orejas, pero vamos, unánime, seguro.
Puede ser, es difícil muchas veces, uno está tan concentrado en el ruedo, por lo menos yo en mi caso, ¿no? Y estás metido en tu faena, no siempre tienes la mejor perspectiva para ver lo que está ocurriendo, ¿no? Aunque tienes un oído puesto en la arena, otro en el encendido, otro en el toro, pero hay veces que te invade tanto las emociones que no es fácil tomar las mejores decisiones. No obstante, todos los toros fueron difíciles de matar, todos, por eso los pinchamos también todos los toros, ¿no? Y toreros, sobre todo, por ejemplo, un momento de un toro muy seguro, ¿no? Con la espada, y los dos toros le pusieron muchos problemas y tal, ¿no? Que no son excusas, pero son condicionantes, ¿no? De comportamiento, ¿no? De los toros. Y bueno, ya está, son tardes que salieron así y otro día pues se matarán mejor. Pero bueno, pues posiblemente, pues si hubiera cogido la espada una tarde antes, pues a lo mejor hubiera cambiado algo, no lo sé.
Yo siempre pregunto a los toreros que triunfan, con lo cual ya esto parece un tópico, que cómo lo celebran, y me llevo unos disgustos espantosos, que si en el McDonald's, que si un sándwich de pavo sin mostaza, y tú lo celebraste yéndote a las 8 de la mañana en el AVE.
Igual entra en el top 1 esto, ¿eh?
Pero espero que sin dormir, espero que sin dormir.
No, fuimos a cenar cerquita del hotel, donde comimos a mediodía, y la cuadrilla, familia, aparte de algunos amigos de Málaga que también viajaron a vernos y estuvimos a gusto, bueno. Y poco más
amigos y amigas.
Bueno, una buena cena con cuadrilla más. Y amigos, sí. Gana puntos con respecto a un bocadillo de pechuga de pavo.
Bueno, Saúl,
sí,
que no...
Sí, no era ni el mejor restaurante de Madrid, pero tampoco hacía falta. Al final creo que la vida continúa, ¿no? Y que soy el mismo torero de hace dos años, de hace dos meses y dentro de dos años, ¿no? Y bueno, creo que ahora, pues, oye, pues ha sido un escenario más importante, lo ha visto más gente y creo que al final, pues, la vida continúa. Unos días, pues, se celebra y se come en el mejor restaurante de Madrid y otros días, pues, con un bocadillo también va uno bien. Lo importante es lo celebré con la compañía, eso lo disfruté mucho, de estar bien acompañado de la gente que quiero, la gente que me aprecia, la gente que es deportista de siempre y que ha creído en mí siempre y de hecho a gusto con ellos, mejorándolo y hoy con mi mujer, con el ave, pues evidentemente inmejorable compañera, ¿no?
Un helicóptero que pasa saboteándonos la tertulia. 1:15 de la tarde, Saúl Jiménez Fortes, enhorabuena torero. Porque sin espada se está hablando y se va a hablar mucho esta temporada y por muchos años, ¿no? Siempre que pensemos en Fortes ya, para toda la historia nos acordaremos de aquella tarde con los toros de Araúz de Robles en Madrid. Y eso no lo pueden decir muchos toreros, no ya de la actualidad, sino de la historia, ¿no? Dejar huella en Madrid sin espada.
Dejarlo escrito.
Dejarlo escrito. Así que, Saúl, disfrútalo, entrena mucho porque este año te van a llamar los empresarios, estoy convencido, y tienes que dar mínimo el nivel que diste ayer y además eres capaz. Enhorabuena.
Muchas gracias, placer.
1:16 ya. Vamos a seguir.
Bombola, bongo cha cha cha. Parla mi del Sudamérica. Lo que dico no la giù. Forse fantasia e nulla più.
Déjame un millón de euros con los tres que ganas al día.
Claro, sí, esto es bonito que se escuche, ¿sabes? Estamos en directo, viene gente, nos saluda José Tomás, uno de los encargados de la restauración.
Está rico, está rico porque hay más borrachos que nunca.
Claro. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo, bueno, ¿Qué has traído?
He traído las Sagradas Escrituras.
Sí.
Para que ahora mismo me jure, ponga la mano aquí. No, la mano encima. Juras largar toda la verdad.
Y más que la verdad.
Y más que la verdad. Y largar y largar y volver a largar hasta que la muerte nos separe.
Por tu álbum de la comunión, ¿no?
No, bueno. Este es de mi época de Cali.
Ah, de tu época, Cali.
Es que ayer,
de Playboy caleño.
Vamos a explicar de dónde viene esto.
Ayer en la grada del 5, los amigos de Clarines y Timbales, que es un programa, un podcast, sacaron...
Que me quieren mucho más que vosotros.
Una pancarta de 5 metros sí. Con la cara de Felipe. O sea, como las pancartas que sacan en el 7 sí. Para cagarse en la empresa y todo eso. Pero con la cara de Felipe, que ponía Make the Bull Great Again, que es su frase.
Y han hecho pegatinas que lo que nos lo tienen que traer alguna, espero y confío.
Ah, ¿sí? Han hecho pegatinas, voy a quitarte de aquí, Felipe, la Coca-Cola para que no se te caiga.
Es una cerveza.
Y joder, y bonito, y entonces nos dijo Felipe, dice, eso es una gilipollez, dice, yo cuando iba a Cali me hacían pancartas de 20 metros, bienvenido Mr. Garríguez, ¿no?
Garríguez, maestro Garríguez, y lo tengo por aquí, lo tengo en la Peña de la Sultana, mira, la Peña de la Sultana de Cali, es ahí, bienvenido. Y la peña, tú sabes que cuando dan la vuelta al ruedo, arrojan los sombreros cordobeses. No como yo, que cuando di la vuelta al ruedo en Boadilla me puse 15 sombreros, pero esos eran de paja. Y es un honor para los toreros, porque saludan, hacen reverencia. Bueno, y aquí tengo muchísimas cosas. Aquí hay otra panca. Los toreros se quejaban y decían, hombre, es que nos quitan... Bueno... Nadie pitó por la pancarta, sino todo lo contrario.
Eso dicen muchos invitados que vienen a la tertulia. Es que Felipe habla mucho.
Sí, pues,
claro.
Hombre, bueno. Habla mucho, pero está bien.
Que se ha sentado con nosotros Luis Bolívar, que es matador de toros colombiano. Que Cali, yo creo que algo bien la conoce, ¿no? ¿Qué tal, Luis Bolívar? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Cali, sí, hombre.
Cali es Cali, lo demás es Loma.
Madrid es España.
Y lo más reino de
España, Madrid y ya está.
¿Era tan personaje Garrigues ahí en Colombia?
Yo lo vine a conocer tarde, ¿no? Porque me lleva unos cuantos añitos.
Ah, gracias. Yo también te quiero, Nicolás.
Pero lo conocí de niño y al fin de cuentas era ese personaje ícono de... Pues de la tauromaquia, que lo sigue siendo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo he venido a conocer ya poco ya después, bueno, realmente.
Hemos toreado juntos.
Sí, correcto. Y no tuve la suerte de compartir esa América dorada completamente con él.
Oye, pero yo te voy a decir una cosa. La prohibición en Colombia, de que tanto nos quejamos, viene de largo. se acabaron las corridas en la provincia, que había 70 u 80 festejos. Se acabó cuando la Fundación Plaza Toros de Cali, que eran los dueños de la plaza, Pepe José Estela, Guachicono, etcétera, etcétera, se convirtieron en empresarios para vender sus productos, no de primera calidad, porque entonces iban muchísimas corridas españolas, con el acuerdo de que si alguno se indultaba, pues quedaba allí para apadrear. Entonces, Cali fue perdiendo fuerza, y también porque cogieron a los Rodríguez Orejuela del cártel de Cali, entonces había mucho menos dinero emergente para los fuegos de artificio y demás. O sea que la cosa se estaba, era una muerte anunciada que daría Gabo García Márquez, que era un gran aficionado.
Y ahora Bolívar eres uno de los encargados de intentar reflotarlo, pero está muy complicada la cosa, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que, al fin de cuentas, Cali ha venido con una transición compleja, ¿no? El sector, al fin de cuentas, como bien se estructuró aquí, se unió, allí nos cogieron literalmente esparcidos. Cali, como bien se conocía, pagaba muy bien, pero porque también salía el toro.
Claro.
El toro se empieza a enchicar, esa guerra de, como decía el gran apoderado y que fue apoderado mío, Luis Álvarez, los empresarios tienen que ser empresarios, los ganaderos tienen que ser ganaderos y el torero tiene que ser torero. Entonces empezaron a ocupar todos los principales personajes del sector. Entonces, pues era empresario, ganadero, y yo me lo quiso, yo me lo como, ¿no?
Sí, hombre, ya, hombre, por supuesto que sí. Tú sabes que en la época en la que era presidente Carlos Sillán, el de Pereira, salía el toro más fuerte que en Bogotá. Era el toro
total,
más fuerte de América.
Y realmente lo que empieza a suceder con Cali es eso, que iban todas las figuras y empieza a salir el toro chico, más chico de lo normal, y la gente, al fin de cuentas, pues se cansó.
Bueno, pero también pasó una cosa en el año 91, que triunfa Rincón. Los toreros iban en 70, 80 mil dólares, y Rincón pues dice, pues yo ahora voy a cobrar 120.000, y dice Ponce, pues yo 130.000, y entonces claro, y no había tanto dinero para pagar a las figuras, que es cobrar, el que más cobraba 80.000 dólares en esa época, previo a Rincón.
Pero lo había, lo había, porque al fin de cuentas en enero se acababa el papel.
Claro, sí, no, como en sí, como en Pamplona.
Yo he estado en Cali, yo mandé las corridas cuando se llevaban a Cali y a Medellín, y bueno, el abono se vendía en enero, lo que se iba a lidiar en Navidades.
Sin
ya tenía el empresario, ya tenía el empresario el dinero de la feria en el bolsillo. Yo creo que se han juntado muchas cosas, una mala gestión, el no llevar toro, porque si el torero pide, si lo hay, los toreros al final saben hasta dónde pueden tirar de la cuerda, si no lo hay. Oye, nuestro amigo José Luis Cobo está dando corridas de toros en una plaza con 3.500 personas que caben en la Tacunga y hace un mano a mano rocamorante. Y sigue haciéndolo.
El toro entonces, tampoco es de asustar. De
bien,
ahí.
Pero son muchas cosas lo que se han hecho mal y han acabado un poco con la ilusión. Lo que pasa en muchísimas plazas, que acaban con la ilusión del espectador.
No, y que, se politiza completamente. Entonces ahí realmente nos coge esparcidos, la individualidad completamente de cada uno, que si el ganadero, que si heredero de no sé qué más, que yo soy el empresario de no sé cuánto más, y la unificación del sector. Y ahí donde ellos vienen trabajando 24/7. Y realmente se apoderan de nosotros,
sí, ¿no? Que digo que estamos hablando de la Colombia taurina y no me olvido de Ricardo Santana, ¿no? Banderillero, que estuvimos en Manizales, un percance gravísimo. ¿Cómo está Santana?
Richie, pues ahí va. Ha sido un proceso complejo. Es que imagínate, lo ha cogido, los médicos decían que era un coche a 80, 90 kilómetros por hora.
Es que fue tremendo, ¿eh?
Fue tremendo.
A nosotros nos pilló justo ahí con Julián Parra.
Julián Parra.
Y se escuchó el porrazo y creo que lo primero que hicieron fue mirar la cabeza.
Sí, pero
fue
es que,
el páncreas, ¿no? Lo que le...
Lo estalló el toro por dentro. Entonces, pero bueno, literal, hace unos 10, 15 días vino un cirujano amigo de Cali, y hablaba un poco del tema de Ricardo, que es un milagro completamente que Richard todavía siga vivo. Y bueno, la verdad que Ricardo, oye, los toreros, pues tíos sanos, cuidado, preparado, y bueno, eso es lo que realmente lo sigue manteniendo, ¿no?
Porque igual que hablan de Francia, que la enfermería taurina en Francia no es la mejor, en Colombia no hay problema, ¿no?
Sí, buenísimo.
No, allí unas cualidades.
Bueno, le pegaron un cornadón
es un toro con
a José
cuernos.
Ortega Cano. En Cartagena de Indias, gravísimo, y fue perfectamente tratado.
¿Esa fue la que contaron, la que en España dijeron que se había muerto?
Claro,
bueno, no había nacido yo.
Sí, bueno, estuvo a punto de. Al maestro Ortega le han hecho los.
En Tarazona y otra en Zaragoza.
Esa también, sí.
Los cónsumes, cuando te vas a morir,
la extrema unción,
le han hecho creo que tres veces al maestro Ortega.
Tarazona, Zaragoza y la de Cartagena.
Y Cartagena. Delicado. Bueno, Sebastián Castella, que torea hoy, también en Cali le salvaron la vida. Le perforó un toro, creo que el pulmón, las costillas.
Bueno.
La capacidad de ese tío, que luego fue, que mató el toro, perforó el pulmón, pero estuvo en vilo también.
Bueno, ya que está aquí Algora mismo, ¿cuántas veces lo hemos anunciado? Como unas 322 veces, ya por fin está aquí sentado. Tú sabes que muchos años al frente de esa ganadería, partido de Antonio Resines,
sí.
Antes Pablo Romero. ¿Y qué pasó ahí? Que no te pagaban, claro.
No, bueno, que todo tiene su ciclo. He estado ahí 25
menstrual,
años.
Menstrual. Ciclo
exactamente. Menstrual no ha sido más de meses, han sido 25 años. Y bueno, pues al final, si a uno le encargan la gerencia, pues es para que yo, donde ponga mi sello, bien, para equivocado o no equivocado. Si ya se trata de que opine más gente, pues entonces yo cedo el paso a que opine más gente.
¿Y tú no crees que a eso, porque ya con sanguinidad, es una ganadería corta, un poquito Santa Coloma, bueno, Vitorino porque no vende, pero algo de, porque algo de eso lo lleva.
Bueno, y también le podíamos dar algo de valor de Santa Coloma de Partido Resina.
Bueno,
¿no?
Sí. Envisten muy derechos, como en una vía, ¿no? Uh-huh. Y no humillando demasiado.
Claro.
Como un búfalo.
No humillando demasiado. Aquí ha habido un toro, por ejemplo, que se llevó todos los premios de San Isidro. Y
¿pero estaba la plaza esta construida?
Sí.
Ah, bueno, es muy importante.
Sí, sí. Y ya habías hecho tú, ya tenías tú el álbum de la comunión y todo eso ya.
Parrado, ¿en qué momento está ahora lo de Partido de Resina? Que no lo vemos prácticamente nada. ¿Está Parrado?
Fuera de las ferias importantes. Sí. Que digo que fuera de las ferias importantes, de los primeros ciclos, para esas ganaderías estar en abonos como el de Madrid es importantísimo para seguir ahí en el machito. Y bueno, un poquito olvidada. Lo que yo no sé es cómo habéis conseguido que Algora por fin se siente. Yo os voy a contar una anécdota que siempre las cuenta Felipe. Es la persona a la que a mí me ha costado más trabajo poder hacer una entrevista cuando estaba yo en 6 Toros 6 sobre una camada de Partido de Resina, y al final ya, después de 5 días, tuvimos que desistir y hablar con Joaquín, que entonces era el mayoral. Así que hoy cuando lo he visto ahí digo, jolín, es milagro.
Nos ha costado.
Pues mira, porque uno está muy liado, narrado. Esta mañana he estado, antes de llegar aquí, en dos ganaderías. Ahora vengo de Guadalís. Y
de Azacarías.
De ahí de la finca de Azacarías, que estábamos saneando bueno, pues hemos podido acabar. A primera hora estaba en lo de San Isidro, corriendo lo de Azacarías y ahora para acá. Y bueno, lo que hablábamos, yo el último año que estuve en Partido Resina, hace ya 4, pues fue vinimos a Madrid, que fue una corrida que Sánchez Vara, si llega a matar, hubiera cortado orejas. Llevamos a la Copa Chenel, llevamos a Cuellar y llevamos corrida a este pueblo, a dos pueblos de Ciudad Real, y una temporada bastante buena, pero ahora mismo no sé decirte, sé que han lidiado muy poquito, ¿verdad? Dos toros hubo en Madrid que bueno, que uno devolvieron, ¿no? Y poco más nos no, pero bueno, oye, la ganadería también tiene sus ciclos.
Cuando hablaba yo de búfalos, y ahora viene la anécdota que decía Luis Miguel, es que yo toreé un búfalo. Sí, en casa de los
sorprende.
Sí, tendría alguna a foto en este álbum. En casa de los Ochoa, en Cartagena de Indias, estaba Gitanillo de América, el padre, creo que tiene ahora un hijo torero, y lo puede contar. Y además le dijimos, ponle un parsote, como dicen allí en Colombia, ponle un parsote. Y con los palillos de la muleta le puso un parsote, se cogió tal cabreo, la búfala o el búfalo que fuera, que él tuvo la listeza no de entrar en el burladero, sino de saltar al tendido, y llegó y dejó no hecho añicos el burladero, o sea, como cacao quedó aquello.
Yo he visto fotos de eso. Gabriel de la Casa, hombre, por lo visto también estaba allí.
Es que lo han hecho varias veces.
Sí, sí, y torearon al búfalo.
Vestía bien, pero en línea recta, como en unas vías del tren.
Mejor que alguna ganadería que se te ocurra.
Hombre, yo ayer vi varios uros, no sé lo que piensa Luis Miguel. Venían directamente del Uro, había todos los encastes prehistóricos. El único así reconocible, uno que medio se parecía a lo de Sorando, y el último, un Samuelón, que fue para adentro, y luego ya me aburrí. Pero del Uro venían bastantes. O sea, estaban todas las castas fundacionales, los encastes, desde el siglo XIII antes de Cristo, o quizá XIV.
¿No se parrado como lo vio? No, que es una ganadería muy peculiar, que tiene una mezcolanza de sangre importante, ¿no? Fijaros, por ejemplo, los dos barrosos que salieron, es una ganadería que ese pelo empezó a salir a partir del guarismo 85, y en ese primer guarismo dejaron un toro de ese pelo. También le han salido al bahío, o sea, había un campiña, ya salió un campiña que era hermano de madre desde Fortes, desde Ángel Téllez, y fijaros lo que hace un semental, lo noble que fue el de Ángel Téllez y las teclas que tuvo que tocar el de Morenito de Aranda ayer, ¿no? En fin, que es una mezcolanza de sangre importante al que últimamente se le han echado sementales, una vaca de Román Sorando, también cosas de Jandilla vía García Jiménez, vía Matilla, en fin, que es una mezcolanza fuerte.
Un encaste
y eso lo hace
puro, que se llama encaste puro.
Sí, 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 entonces un encaste propio más bien.
¿Y qué hay
puro? Y entonces
ahora,
pues hay de todo,
Felipe.
No, absolutamente impuro, sobre todo en el aspecto sexual.
En lo de las teclas entiendo que te refieres al cuarto.
Al cuarto, y el quinto también tuvo su
cosita. Qué generoso eres, ¿no? Con de las teclas. Para mí fue un demonio al que... Para mí ha sido el de los toros más complicados que hemos visto en San Isidro, porque además tampoco tenía un peligro que se cantaba la plaza. Es decir, la faena de Moreno, si las extrapolas a otra plaza, que no sea España, que diría Felipe, creo que no tiene el eco que tuvo, y que en Madrid lo tuvo, porque se jugó la vida a carta cabal.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y fue una pelea emocionantísima.
Sí, sí, pues
yo, así, yo no voy a... Que digo que yo no voy a defender al toro porque no tiene defensa en ese sentido. Pero me la ha dejado botando, Leti, y te voy a indultar.
Mejor.
Oye, se ha sentado también Alejandro Valencia, que es otro de los socios y compañeros de Luis Bolívar en la Plaza de Cali. ¿Qué tal, Alejandro?
Buenas tardes.
Sentado, pero
buenas tardes, un gusto tenerlos aquí con Felipe, que muchísimos años lo vimos en Cali.
¿Cómo está la situación allí? Porque es verdad que hablamos de que año se supone que entra ya en vigor la prohibición y no se pueden dar toros en Colombia.
Quedarían dos años, quedaría el año 25 y el año 26, pero tenemos optimismo y tenemos un buen equipo jurídico en Colombia y que hemos confiado en una Corte Constitucional que ha fallado siempre en derecho y prevaleciendo el derecho humano por encima del animal. Tenemos mucho optimismo en ese tema y por eso estamos con Luis y con nuestros socios de los ganaderos de Barralba, muy optimistas de lo que se pueda hacer de aquí para adelante.
Hombre, y Felipe Negret, ¿cuántas tutelas no ha interpuesto el gran Felipe Negret?
Que ha llegado hoy, ha aterrizado a las 12:30, o sea, que vendrá estos días.
Y que el proyecto de ley actual está con demandas, tiene 8 demandas vigentes, entonces realmente se está haciendo una lucha completa, ¿no? Y esperemos que, como bien dice Alejandro, pues prevalezca el derecho del gusto, de las libertades y del trabajo, algo tan principal en el mundo, ¿no?
Cuando estuvimos ahí en Manizales, Arturo Vallejo, amigo de Felipe, nos decía que prácticamente todo lo que ha hecho Petro, el Constitucional, se lo ha echado para atrás, prácticamente todo. Bueno, y esto de los toros, pues, probablemente, y ojalá que también se lo
prohibió
eche para atrás.
También los toros cuando fue un grandísimo alcalde de Bogotá, con esos trancones de 18 horas... Pues de pronto llega la lluvia y como que hay muchos badenes, entonces metes el coche y te llega a la garganta. O sea, pero... Y lo prohibió porque la Plaza Toro de Bogotá, la Santa María, pertenece al ayuntamiento, al IDIDA pertenece, es decir, al barrio en el que está situada la Plaza Toros Santa María, o sea que, fíjate.
No, tuvo 4 años, ¿no?, paralizado la plaza.
Cuatro años.
Su mandato.
Y eso que había una ley, que era la 916, que protegía a los toros, en el concepto de que prohibía a los alcaldes y gobernadores donde había arraigo más de 50 años prohibir la tauromaquia. Y pues...
Se lo saltó.
Por el arco del triunfo.
Bueno, tú sabes que aquí tenemos otro.
Sí,
Petro, bueno. Sánchez.
Bueno, lo atiende muy bien cuando viene, ¿no? ¿Sí? Que lo ha atendido muy bien cuando viene.
Ha atendido cero.
El Petrovski.
Oye, que estuvimos en Manizales. Manizales goza de una salud increíble y parece extraño que eso se pueda prohibir. En Cali, ¿cómo están las cosas? Y luego se echa en falta, lo hablábamos con Felipe Negretti, con aficionados y gente de allí de Colombia, se echa en falta que las figuras del toreo apuesten por Colombia de verdad, más allá de un mensaje en Twitter y demás.
Yo ya no sé en qué lugar ponerme, ¿no? Pero, mira, ahora hemos tenido el feedback completamente del aficionado. Hemos abierto los abonos hace un mes y hemos abarcado casi el 45% de los abonos que vendimos el año pasado. Es una gran respuesta del aficionado. Es una gran respuesta a su sentimiento y al atropello que realmente se le está haciendo al que le gustan los toros y siente el toreo en su piel, ¿no? Y el tema de las figuras del toreo, pues... ahí es donde digo en qué lugar me pongo, pero lógico, es necesario. Ya lo dije y lo he dicho aquí, lo dije cuando estábamos un grupo de taurinos en el Salón Bienvenida. Vengo del futuro y urge una defensa global, una defensa de unificación, porque vengo de un frente donde estamos cayendo y literalmente después de unos años ha caído otra pata importantísima en la tauromaquia, que es la México. Y eso, al fin de cuentas, nos sigue afectando a todos y va a seguir afectando.
Se vota ahora en octubre, ¿no?
Creo que... No, ahora mismo hay una ley ya, como nosotros tenemos una ley, los toros ya están acabados, entre comillas, ¿me entiendes? Jurídicamente tenemos una ley.
O sea, el plazo que se da de tiempo es simplemente
para... De transición al sector son 3 años.
Se reciclen, ¿no?
Imagínate, yo después de 20 y tantos años, dedicado a un sector, me tengo que reciclar y aprender algo en 3 años.
Claro. Y el ganadero... El ganadero con que miras, ve futuro, si dentro de 3 años tiene que eliminar la ganadería, porque
para qué. Ya han ido desapareciendo ganaderías en Colombia poco a poco, ¿no?
Sí, han ido desapareciendo por
muchas.
Muchas.
Básicamente por eso.
Si no hay mercado.
De hecho, hablábamos con muchos banderilleros.
Es que claro, cuando sale Petro, nuestro gran cáncer, pero social y todo, ¿no? No solamente el taurino, porque está reventando el país.
Yo no sé con cuántos colombianos hablé. Ninguno hablaba bien de Petro.
Pero han votado.
¿Cómo vamos a hablar?
No, sí, claro, pero...
Exacto. ¿Cómo vamos a hablar de un tío que...
Presidente terrorista, vamos.
Ah, exactamente.
Y M-19.
Entonces, el problema es que el segundo cargo más importante del país se salta una ley que está en la Corte Constitucional, se la salta por el arco del triunfo. Normal, viene el alcalde de turno con su ambiente ambientalista, pues si se lo salta el segundo cargo del país, yo también me lo salto. Claro. Y ahí donde viene también la debacle completamente en el sector de la provincia.
Vamos a hablar un poco, Alejandro, de lo que era la Feria de Cali, no estrictamente taurina. ¿Tú te acuerdas del Hotel Intercontinental? Aquellas mañanas que había 12 emisoras de radio, bajaban los toreros, todo, hacíamos 12 horas de radio en aquella época y bajaban todos los toreros. Y luego por la noche se tapaba con una tarima la piscina y ahí estaba Celia Cruz. ¡Alquimia! ¡La sonora matancera! Y se tapaba, excepto un metrito casi cuadrado, donde yo bailando me caí. Apenas me cabía en los cuernos.
No, era una gran feria y todavía sigue siendo una gran feria.
Pero ya no está el Inter.
No, lo sí, recuperamos, no, tenemos alianza.
Claro, este año
claro, lo recuperamos.
¿La piscina tapada también?
No, no, pero este año...
¡Qué borrachos! No, pero hemos hecho una alianza con Toro Vive precisamente recuperando esa identidad de la Feria de Cali, que es lo que hemos abanderado con Luis, de tratar de que la feria sea una feria incluyente.
Esa no, sexta, no, esa sexta.
No, lo tiene marcado
la, fuego, la sexta no está tan chévere ahora, pero bueno, el Inter lo recuperamos y hemos recuperado la identidad. Hicimos una feria que le llamamos la Vive Gourmet, que ambientó la Feria Taurina ahí en los bajos de la Plaza de Toros de Cali, que son muy amplios. Tuvimos banda en vivo todas las tardes, tuvimos gastronomía.
La copa de champán.
Claro, es que en Cali hay que tomar botas y no la feria muy calurosa.
De las tres Z, ¿no?
Hay que
sí, las
hay
tres que... Z en Cali y en todas partes. Por eso yo una vez, retransmitiendo, me ha pasado tres o cuatro veces, al segundo... Porque yo no digo cómo va a ser un toro por verlo, aunque hay tres veces... Se puede ver tres veces diferentes. El toro está primero en el campo...
En los corrales y en la plaza.
No, luego en los corrales de la misma finca ya el toro se encampana y es otro. En los corrales de la plaza y en el ruedo son cuatro toros diferentes. Pero yo recuerdo esas calles de Cali, esas fiestas, ese merengue... que es como un pasoble, pero más arrebujado. Además, arrimando castañetas.
La afición de Cali ve un quinto toro, porque con la bota ya nosotros vemos otro toro.
¿Te acuerdas de todo menos de los toros, Felipe?
No, hombre, yo tuve, digamos...
De la fiesta del pueblo, se acuerda.
De cuatro o cinco veces, yo dije por la radio, al segundo capotazo, que me la jugué.
Sin duda, ¿no?
Que este toro va a ser de indulto. Y acerté por lo menos tres, cuatro veces. Dos en Manizales y dos en Medellín.
Parrado, ¿tú conoces Colombia?
Parrado no creo.
¿Parrado está Parrado por ahí?
Hombre,
yo... Ahora, ¿no?
Ahora. Ya tengo... Sí, Parrado, digo que si conoces Colombia.
No, por desgracia no he tenido ocasión de ir para allá.
Pero no lleves leña al monte como han hecho otros, ¿eh?
Pero sí tiene razón Felipe en que las ferias es muy importante que haya una parte taurina y una parte
fundamental,
nocturna, diurna, divertida.
Sí, sí.
De la forma que sea, de las calles,
aquí
en
no
ferias,
la hay, aquí no la hay.
Porque bueno, apoya mucho, pero eso cuando no hay toros se pierde. Lo tenemos, yo lo he vivido, he estado 20 y tantos años yendo a la feria de Quito. Era la mejor feria de América.
Yo también he ido.
La mejor feria de América. Y sigo yendo a Quito. Y esa ciudad que durante una semana eran restaurantes, hoteles, todo lleno, y era la fiesta de la ciudad, ya no existe. Ya no hay, esa semana no hay nada. Desaparecieron los toros, desapareció la fiesta. Los toros irradian la fiesta de alrededor de la ciudad, emanan de ahí, y son muy torpes estos políticos, porque ya no solo se cargan la tauromaquia, sino que se cargan
la economía
economía de esa ciudad.
A mí de lo de la fiesta me
sorprendió. Lo peor es que les da igual.
La primera vez que fui a Dax, a la feria Toros y Salsa, me pareció una combinación absolutamente maravillosa, que llenaba la explanada esa que hay al lado de la plaza de gente de que bailaba salsa y que le gustaban los toros. No sé, me pareció una locura maravillosa.
17 minutos quedan para las 2 de la tarde para seguir hablando de los toros en Colombia, de lo que vimos ayer, ya hemos hablado con Fortes, y de lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a seguir.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Este viernes tenemos Partido de la Onda en el 106 de la FM. Desde las 8:30, el tercer partido del sueño por el ascenso para Estudiantes y Fuenlabrada. Los dos equipos madrileños pueden sellar su pase a la siguiente fase. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables.
Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
Las tertulias del Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Parrado, al currucén para esta tarde.
Sí, señor, una ganadería muy clásica de Madrid, que ha dado muchos triunfos en Madrid. La corrida está compuesta por tres cinqueños, que son segundo, tercero y cuarto, y tres cuatreños, primero, quinto y sexto. A mí me gusta mucho la, dentro de la corrida, que es desigual, me gusta la hechura del primero, del 219, y también la del último, la del 78, por cierto. Dos curiosidades. El segundo, Rector número 97, ese estuvo reseñado para la Feria de Abril del año 2024. Y el tercero, el número 36, ese fue segundo sobrero en Sevilla el año pasado, el día 19 de abril, en aquella corrida con Morante y Sebastián Castella. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Es una ganadería.
Esa la vimos en Sevilla y salió malísimo.
Aquella no funcionó. Pues hoy tenéis ahí al segundo sobrero de aquel día y a uno que estuvo reseñado, pero como también hay esos secretismos, no sé yo si al final se llegó a embarcar, pero desde luego estuvo puesto en la corrida. Por cierto, hoy es 22 de mayo, ayer se cumplían 35 años de la salida a hombros de Fernando Lozano, de uno de los ganaderos de Alcurrucén en Madrid, cuando le cortó las dos orejas a Presumido de Aldeanueva.
Hombre, pero del 1 al 6 vaya coñazo entre medias.
Uy, como si tomas la alternativa, Felipe. Ana, Felipe, mojate, que tú no te mojas ningún día. Me dejáis a mí siempre vaya, metida a la piscina y me pasa lo que a ti en Cali.
Hombre, la garganta me la mojo con cerveza.
Ya.
No, pues yo no veo yo te digo que no apuesto. Sí creo que veo muy bien el toro en la plaza y las becerras y todo, pero yo no apuesto nunca.
¿Alguno parrado que apostemos para hoy?
Ya te has dicho, te digo, primero y sexto.
Primero y sexto.
A mí me gusta,
y entre medias nada.
Primero,
entre
me
media,
gustan
bronca
primero
y pitos.
Vamos, oye, vamos a ver qué pasa.
Una cosa, ya que estamos aquí en el patio y va saliendo mucha gente, acabo de ver a uno de los triunfadores de ayer también, que es Iván García, y me gusta y me apetece decirlo porque ayer puso uno de los pares probablemente con más emoción por cómo le recortó el toro. Y es que le veíamos en Manuel Becerra, lo que pasa es que Iván García tiene unas condiciones físicas increíbles, pero ese par va a quedar también en la memoria del día de ayer porque fue increíble.
Bueno, 10 minutos. Estuvo, no, yo no he visto una exhibición física de un torero mayor que la que dio ayer Iván García con ese toro, porque yo creo que lo veíamos todos cogidos.
Todos.
Y puso la sexta. Y terminó
y
de
el
eso.
Toro, y, el toro la, y el toro la puso también, ¿eh?
Sí, porque ese cuarto toro sí fue importante, pero bravo, pero no facilón, no obediente y dócil, como
empezamos
dices.
Empezamos con
siempre.
Lo fácil.
No, eso digo, no fácil. Ah, difícil. Bueno, difíciles son todos, ¿no, Luis?
Es que decir no fácil ya es una blasfemia. Y no toro puede ser cualquier cosa menos fácil.
No, bueno.
Y más para Iván, que no se puede olvidar que ese tío es matador de toros. Banderillaba, yo siempre, un mosquito. Ya tenía unas capacidades brutales.
Toreado mucho con él, ¿no?
Un montón. Y además mataba cualquier tipo de hierros con esa misma facilidad. No sufría. Y lo que pasa es que ese tabaco tan fuerte que recibió, pues lo terminó apartando, ¿no?
Por cierto, Felipe, ayer que hablábamos de Arnedo, de nuestra relación con Arnedo, Luis Bolívar fue el primer ganador del zapato de plata en el año 2002.
Joder, eso me has hecho viejo en su
pues imagínate yo que hice el reportaje de aquello para 6 toros 6, entonces ni hablamos. Vamos, que Felipe tiene más
mayores.
Que nosotros.
Somos, sí. Ah, qué buen dato ese, imagínate.
Yo recuerdo un torero muy bueno, tanto es así que Victorino, que te apoderó a ti, lo quiso, que es Dieguito González. Torero extraordinario, parecía que había nacido cerca del Guadalquivir. No sé qué pasó de él, porque claro, para ser figura no basta con torear muy bien, pero era un torero extraordinario.
Diego, sí, un gran matador de toros igual.
Pero lo malo han sido los entornos. El palmeño, el otro, el de más allá. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas?
No lo sé.
José Luis Bolívar al Currucén. ¿Qué os dice al Currucén?
No, yo tengo un... a mí esta ganadería me encanta. Siempre que tuve la suerte de torearla en Bilbao, por ejemplo, igual siempre. Y aquí saltan toros, ¿no? Aquí saltan toros, me acuerdo un toro colorado que Sebastián estuvo cumbre con él, le cortó dos orejas. Es una grandiosa ganadería y grandiosos ganaderos. Casi mi época de novillero pasé mucho tiempo en el campo y realmente la exigencia de las vacas que se les hace tiene sus frutos luego en la plaza, ¿no? Creo que no he visto la corrida, pero seguro siempre suelen saltar toros, ¿no?
Tiene mucha regularidad.
Totalmente.
Por lo que está ahí. Vale. Luego salen buenos, malos, malísimos, pero...
Pero hay interés siempre, ¿no?
La regularidad que tiene algunos
nombraba, de la ganadería. Nombraba antes Felipe a César Rincón, la última puerta grande de César Rincón en Madrid. Fue con Alcurrucer una tarde que pinchó la puerta grande también el CIF. Era una de esas faenas de dos orejas rotundas que...
Un colorado, sí, me acuerdo, sí. Bueno, decir que la corrida de ayer, los pitones sin aranceles, lo cual es un triunfo. Sí,
y ayer vimos una cosa,
sin
Felipe,
aranceles.
¿Qué es eso? Pitones sin aranceles.
Te pone trampa ahora.
Que yo creo que no habíamos visto, o yo no recordaba...
Reducidos por los aranceles.
Que yo no recordaba en este San Isidro que es a un torero poner en suerte al toro...
el culo morenito. Del caballo.
No. Poner al suerte al toro en el tercio de varas, sobre todo en el cuarto. Lo vimos también
hay
en el
primero. Hay que ponerlo en los pechos del caballo, no como se hace ahora, más allá del culo.
A ver si es un punto de inflexión y lo empiezan a hacer a partir de ahora.
El problema no es que lo querramos hacer, es que eso es como le de, ahí está la anécdota del maestro Curro, decía, hay un presidente, no sé
Romero.
Si era, no, el maestro Curro Vázquez.
Ah.
y le dice, vamos a ver el patio de ahí en la capilla, vamos a ver, mira, cuando saca el toro, a ponerlo aquí, el segundo
la capilla,
par, cambiemos.
O sea, ¿hablaba tal, con Dios?
No sé, y el presidente hablándole a los toreros, ¿no? Tal, aquí, vamos dos puyazos, lo uno, otro, tal, y salta el maestro, vamos a ver. ¿Y esto se lo has explicado al toro? De intentarlo, vamos a intentar.
Te quedas ahí y no,
ahí
te,
no te mueves. Muy bien, todo pues lo que tenía. Pero fijaros, también se los ha explicado al que está ahí adentro.
Y al caballo y al picador.
Exacto.
También, claro.
Bueno, vale, Luis, fijaos cómo pasa el tiempo, que del toro ese que dice Luis de Sebastián Castella, que le cortó las dos orejas, va a hacer el martes que viene 10 años, ¿eh? Se pasa con
Pues yo pensaba que más.
Deja de ponernos años, por favor.
Jabatillo se llamaba.
Jabatillo,
¿no?
Extraordinario. Un malagueño de David Mora también. Exacto. El licenciado del Juli.
Licenciado de Falces.
Licenciado uno de Juan del Álamo también, si no recuerdo mal.
Es que no hemos hablado de eso, pero la corrida de hoy es vintage, ¿no? Porque vamos, ese cartel hace 10
años. Son 13 puertas grandes entre los tres. 6 de Pereira, una más de Novillero, 6 de Castella y una de Luque.
Pero lo veías fácil en 2013, por ejemplo.
No, claro. Pero bueno, es lo que hay. Evoca tiempos mejores, ¿no? Pretéritos, Felipe.
Tienes ahí a tu futura exmujer, ¿eh? No sé si te has dado cuenta.
Bueno, pues vamos a firmarlo. Que quedan 5 minutos. Bolívar, que muchas gracias. Que bueno, estás por aquí, tú vives aquí en Madrid, ¿no?
Sí, sí. A mí la niña me tiene aquí apalancado.
¿La grande o la pequeña?
Las dos.
Ah, bueno. Pero más la otra.
Que te vengas cuando quieras, ya lo sabes.
Gracias. No, y Madrid, pues oye, se pasa miedo, te entra un déjà vu por aquí, pero bueno, bendito sea ese miedo que los toreros siguen siendo capaces de aguantarlo y echar para adelante, ¿no?
Y nos vemos en Cali, nos vemos en Manizales, porque los oyentes de este programa son aficionados y muchos se desplazan, van a Francia, les gusta, y hay que decirles que tienen que ir a Colombia. Algunos ya la conocen.
Totalmente, y bienvenidos. Además, creo que la unificación de fuerzas entre nosotros mismos, que sentimos, seamos profesionales o no, es necesaria, ¿no? El sentimiento del toreo es para gente especial y nosotros los taurinos somos gente especial, y si esa la unificación hay que apoyar a todo lo que se pueda.
Y hay que decirlo, no es un viaje barato, pero tampoco es una cosa.
No, pero con tiempo
cara,
ya sabes, sí, que todo es económico. Sí, y si llegan a ir, las redes de Toro Vive están a disposición para el tema de hoteles, absolutamente,
claro,
todo, ¿no?
Yo lo recomiendo a todos los aficionados, que
es una pasada.
Es un viaje turístico de aficionado, y vivir la Feria de Cali nadie se va a repetir.
Y un montón de ganaderías, que los ganaderos están siempre abiertos a que vayas a verlos, a los que estuvimos con Miguel Gutiérrez, en fin, con un montón de ganaderos, que allí todos sois acogedores, ¿no? Hay como aquí a veces ese oscurantismo.
Así,
que hay.
Aquí somos unos cutre. Tú sabes que Rincón, con el que tengo mucha relación, y además la finca mía de Trujillo está prácticamente al lado de la suya, no sé quién le preguntó por mí, me dijo, ¿ese? Es más colombiano que yo. Y yo me siento colombiano por los cuatro costados.
De hecho, eres rápidamente, Felipe, nos tenemos que ir 15 segundos.
Hombre,
estás declarado.
Las llaves de oro de la ciudad.
La ciudad de Cali.
En la ciudad de Cali, no sé cuántos españoles. Era el alcalde Ricardo Cobo, que era muy...
Tenía valor el alcalde, ¿eh?
Sí, no.
De Arta tiene unas llaves de la ciudad.
No, pero yo pensaba que las llaves... Yo pensaba que las llaves abrían los apartamentos de sardinas, como dicen ellas, que es de las tías buenas.
Buen amigo de alcalde.
Tus pegatinas, Felipe, si alguien las quiere, están diciendo que se pasen por la grada del 5 los días de festejo.
Con eso
hay que ir, hay que ir, hay que ir.
Que nos vamos. Bolívar, José Luis Algora, Alejandro Valencia, también de Cali. Gracias. Que muchas gracias. Y que os esperamos por aquí cuando queráis. Leti Parrado, Felipe, ¿mañana más?
No, mañana peor.
Mañana peor.
Y hasta mañana. Mejor.
Esperemos que mejor. Las tertulias del Toril mañana a la una desde aquí, desde la puerta de la capilla, que ya la han abierto para que vaya Felipe a confesar sus pecados.
Que no me entro en una iglesia porque tiemblan los crucifijos.
Adiós.
Y hierve el agua bendita.
No hay horas para tanta confesión.
Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.